Muy buenas noches tengan todos. Ya saben ustedes que en el principio fue el verbo, hasta que un mal día el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 7 emisoras católicas en el norte del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia el ataque policial a la Capilla Niño Dios de Praga y a la Iglesia Divina Misericordia en el municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa. Estamos hablando de un departamento que está a 100 kilómetros al norte de Managua, la capital. Es el nuevo zarpazo, la nueva embestida del régimen, de la dictadura nicaragüense contra la Iglesia Católica, tras el bloqueo de 3 canales católicos de televisión en los últimos 3 meses. Recordad que Daniel Ortega considera a los obispos nicaragüenses como terroristas y golpistas. ¿Hay algo más enigmático en este mundo que la música? ¿Qué se sabe del nexo entre cerebro y música? ¿Mozart, Shakira o un analgésico? En el programa de hoy, además, conocerán al neurobiólogo que investiga el poder de la música para aliviar el dolor. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Lucía Pineda, periodista del canal de televisión 100% Noticias en San José, Costa Rica. Buenas noches para ti, Lucía. Bienvenida.
Gracias, Camilo, y gracias a toda la audiencia de CNN a esta hora.
Estamos hablando de una periodista que ha sido víctima de la represión de la dictadura nicaragüense. De hecho, su canal ha sido censurado, bloqueado por el régimen de Ortega. Las buenas noches para el sacerdote Uriel Vallejos, Iglesia de la Divina Misericordia, en Cébaco. Padre Villegas, ¿nos escucha? Perdón, Vallejos, ¿nos escucha?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, padre. Primero que todo, dígame qué situación tienen ustedes en estos momentos. ¿Están siendo sitiados por la policía o los han dejado respirar? Cuénteme.
Camilo, agradecerle por esa fineza de informar por esta situación que ya es el conocimiento a nivel mundial. Y sí, ahorita pues tenemos dentro de la capilla, por la cocina de la casa cural y el frente de la capilla, pues la policía antimotines. Yo estoy con 5 laicos en la sala, no puedo acceder a la cocina porque están por ahí, pues, y nos cortaron la energía, estamos sin luz y desde ayer no cenamos, ni hoy, pues, solo estamos con pan y agua y unos yogures que ahí teníamos, pues, lo compartimos con los 6, pues, esta es la situación, pues, y esperamos que esto, pues, termine pronto, pues, si es posible este día, para ver qué solución sea a esta problemática. Sabemos que hay una muy fuerte represión, asedio a los sacerdotes, como lo ha dicho su eminencia hoy en una entrevista, el cardenal Brenes, cardenal de la capital, Managua. Y entonces vemos esta situación, pues, que se tiene que poner fin para que no se agrave más, porque el pueblo está muy ardido.
Padre Vallejos, ¿los individuos que están rodeando la iglesia están armados?
Sí, todos están armados. En la tarde tuvimos como 80, ahorita pues bajaron, pero están aquí en una gasolinera. Vinieron un bus de Managua, está acá el comisionado de Yang, que es el que está dirigiendo, pues, todo esto que está sucediendo, pues, en nuestra parroquia y a mi persona.
¿Hay algún tipo de negociación o diálogo entre la gente que está sitiando la iglesia y ustedes que están dentro como rehenes?
Sí, esperamos que sí. En estos momentos, pues, esperamos que haya una luz, ¿verdad?, para esta situación. Pues, pero lo que quiero, pues, que tengamos paz, pues, que tengamos, pues, tranquilidad en medio de toda esta adversidad.
Debo decir, padre, y a los televidentes que están viendo el programa, que la Policía Nacional Nicaragüense aún no ha brindado información oficial del operativo realizado este lunes en Cébaco, que CNN ha estado intentando obtener una versión de la policía. De hecho, la producción de este programa la ha escrito a Telcor, al Instituto de Telecomunicaciones de Nicaragua, para saber qué está pasando, por qué han allanado estas radios católicas, por qué se han robado el material de algunas de estas radios, los equipos. Y hasta ahora, hasta las 9:05 horas de Miami, la callada por respuesta. Padre, quiero saber, ¿ha habido heridos o detenidos durante el allanamiento de las emisoras?
Sí, ayer hubo herido, un delegado, pues le vaciaron el ojo, otros, pues, fueron heridos en la noche, porque el pueblo se volcó hacia la capilla, pues, y ahí, pues, hubo balas, muchas, pues, personas fueron golpeadas, gracias a Dios, pues, no dormimos toda la noche, pues. yo pienso.
O sea, no han dormido, no han almorzado, no han cenado. No, no hay comida, ¿no? ¿Tienen agua potable?
Sí, tenemos el agua, la luz, nos la cortaron ayer. Estamos a oscuras acá y los teléfonos, pues ahí con una batería que tenía cargada, pues ahí lo hemos estado, pues.
Entran. Algunos colegas, padre Vallejo, del canal católico de Sébaco, denunciaron en Facebook que la policía desalojó el sitio con bombas y gases lacrimógenos, desalojó a decenas de personas que llegaron la noche del lunes a rezar el rosario. Sí, mi pregunta es,
verídico.
¿Eso fue así?
Sí, así fue, verídico. Fue un ataque frontal. Muchas mujeres fueron golpeadas y niños también que andaban, un adolescente o un anciano también.
Permítame, padre,
muy difícil.
Abrir un paréntesis e incluir a Lucía Pineda, la periodista de 100% Noticias. Querida Lucía, una revolución que se precia de ser cristiana y marxista, no entiendo cómo rezar el rosario, que en todo caso hace mucho bien, porque mal no hace, se ha convertido en un acto subversivo en esa Nicaragua medieval de Rosario Murillo y Daniel Ortega. ¿Cómo rezar el rosario les molesta al gobierno? No entiendo.
Bueno, ellos son falsos cristianos, Camilo, y eso lo tiene ya más claro el pueblo de Nicaragua. Doña Rosario Murillo ni reza el rosario. Ella no sé a qué demonio le puede rezar, porque esto, para graficártelo así, porque no, ellos dicen que son cristianos, socialistas y solidarios. Un cristiano no le va a hacer eso a un sacerdote, tenerlo secuestrado. Desde ya hace 24 horas está secuestrado el padre Uriel Vallejos, junto pues a personas que lo acompañan, la policía pues asaltando, robándose equipos de radio y televisión católica, a como le robaron y despojaron las pertenencias así el canal 100% Noticias y a otros medios de comunicación. Entonces, vos ves que ellos se llenan la boca hablando de Dios y de cristianismo, pero la gente de Nicaragua sabe que ellos no le rezan a Jesucristo. La gente de Nicaragua sabe que doña Rosario Murillo, y lo han dicho muchos sacerdotes, practica la brujería.
Dígame usted, Padre Vallejo, ¿cuántas personas están con usted de rehén dentro de la iglesia a esta hora?
Seis, desde ayer están ellos.
Seis. ¿Qué tienen de comer? ¿Qué tienen de comer? Ah, ahora mismo, agua, ¿qué tienen pan, ustedes para comer? Para
Solo tenemos agua y pan pues para hoy y nada más, porque tenemos ahí algo, unos yogures, pero ya no tenemos. Pues ahora solo pues comimos un pan y un poquito de fruta seca.
Padre, antes de irme al corte, la detención de dos trabajadores del canal católico, ¿qué se sabe de esos trabajadores? ¿Siguen presos?
No, esa noticia es falsa. A nadie es falsa. Detuvieron. Es falsa esa noticia.
Bueno, menos mal. Antes de irme al corte, Lucía Pineda, el gobierno dice que estas radios católicas estaban en falta, que había ciertas irregularidades técnicas e irregularidades burocráticas. ¿Qué hay de cierto en esto?
Totalmente falso, Camilo. Entre la palabra de un régimen que se caracteriza por censurar, por atropellar las libertades de los nicaragüenses, uno le cree obviamente siempre a Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, quien dijo que él llevó cartas directamente al director de Telcol, ahora ya fallecido, Orlando Castillo, pero nunca se las recibieron los documentos. Entonces, y él los retó a la actual directora de Telcor, Naima Díaz, hija del jefe de la policía sandinista, de que la reciba. Aquí están todos los documentos. Y si yo me equivoco, decía Monseñor Álvarez, pues él acepta el error, pero no va a estar cargando con errores e injusticias que son de ustedes. Y se lo dijo en una homilía el día de ayer Monseñor Rolando Álvarez. Así que el pueblo de Nicaragua le cree a la Iglesia Católica, o sea, jamás le va a creer a un régimen de una dictadura del mal. La dictadura del mal que ha asesinado a más de 350 nicaragüenses, que tiene presos políticos actualmente más de 190 personas y ha forzado el exilio a más de 250.000 nicaragüenses del 2018 hasta la fecha.
Primera pausa de la noche, CNN en español contando en directo lo que está pasando. La última embestida, el último zarpazo de la dictadura nicaragüense contra la Iglesia Católica. Una diócesis de Matagalpa que está completamente sitiada por personas armadas y dentro ahí está el Padre Vallejo. Padre Vallejos, con cinco personas más, tienen pan y agua para pasar la noche, no más que eso. Y ojo al dato, esta no es la primera vez que algo así sucede en Nicaragua. no es la primera vez que se sitia a una catedral o una iglesia y que se dispara contra la gente que está dentro incluso. Esto no es primera vez, no es inédito. Y está pasando una revolución que, reitero, dice que es marxista y cristiana. Que baje Dios y lo explique, a ver si lo entendemos. Publicidad y estamos de vuelta.
Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación. Nunca he tenido problema de reconocer mis errores y ellos lo saben. Pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros dárnosla.
Sacerdote Uriel Vallejos, Iglesia de la Divina Misericordia en Ceiba, Comatagalpa, ¿teme usted por su vida?
Pues fíjese que estoy sereno, tranquilo, estoy en las manos del Señor y de la Virgen, pues. Y en este día, pues, ya sabemos que ya llevamos varios, más de cuatro años en esta situación, cargando esta cruz, y pues me he puesto en las manos del Señor. Y le ofrezco pues este sufrimiento. Le decía a mis amigos laicos que están acá, en broma ahora le decía, pensemos en tantas madres que hoy no tienen a sus hijos, tantas familias que han emigrado, tantos desaparecidos, y este sacrificio pues se lo ofrecemos al Señor. Pues me siento bien espiritualmente, humanamente, mi salud está bien.
¿Usted confía en que la situación se resuelva esta misma noche y puedan ustedes salir de ese asedio y que restablezca la electricidad y que puedan ustedes comer como Dios manda?
Confío en Dios y en la sabiduría y la buena disposición, porque el pueblo es el pueblo. El pueblo es el soberano y ya ustedes pudieron observar pues el día de ayer en la situación. Inmediatamente pues se desbordó la ciudad de Sebaco y tienen que ser muy sabios y prudentes, porque yo no he tenido ninguna amenaza, ni me vinieron a decir vamos a entrar, sino que violentaron y entraron por la capilla, desarmaron todos los candados y así, pues, yo, por lo menos por diplomacia, me hubieran dicho tocar la puerta, porque yo estaba en la oficina, cerrada las puertas, claro. Y estaba dispuesto a recibirlo porque tengo un sistema de cámara donde lo estaba viendo todo, estaba observando todo, ¿verdad? Pues así está la cosa.
Lucía Pineda, Daniel Ortega dice que los curas son golpistas, son terroristas. La realidad es que hace 43 años, más de 40 años, que las relaciones entre la iglesia y el régimen de Daniel Ortega son relaciones complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden convivir?
Porque la iglesia católica en Nicaragua, yo la considero que históricamente ha sido muy valiente, sacerdotes y como institución y obispos, ha dicho la verdad, pues, y sus mensajes han sido bien claros hacia el régimen de Ortega, tanto en la década de los 80 como pues ahorita en este periodo también de dictadura. Entonces, la iglesia ha estado al lado siempre del pueblo de Nicaragua, ha abierto sus temas. Cuando el pueblo de Nicaragua ha sufrido pues agresión, persecución y ha defendido el principio de que se debe de defender los derechos humanos y están pues han estado al lado de las víctimas. O sea, la Iglesia Católica en Nicaragua nunca ha estado con las dictaduras y eso le molesta al régimen de Ortega. O sea, él los quiso enamorar a la Iglesia Católica, atrajo a varios sacerdotes, pues incluso pues a un cardenal, que en paz descanse, pero en general el sentimiento que hay tanto del pueblo pues cristiano, católico y no católico, y también con la iglesia católica, es que no pueden estar ellos sometidos pues a una dictadura y por eso la persiguen, porque se ponen al lado del pueblo, por eso la asedian, porque brindan palabras de esperanza y de fe al pueblo de Nicaragua. En un ambiente ahorita, Camilo, donde vos decís, Nicaragua no hay salida, viene la Iglesia Católica y dice, sí hay salida, y llaman a la gente a oración, y llaman a la gente, incluso hacen jornadas hasta de exorcismo en Nicaragua. Llaman a la gente precisamente pues a que no le roben las esperanzas en un país donde les han robado vidas, la libertad y también que han obligado a muchos pues en el al exilio. Por eso Ortega pues no quiere a la Iglesia Católica, porque le dice sus verdades en su cara. O sea, no pueden ocultar la verdad y por eso los trata de aplastar, los trata de silenciar, cerrando los medios de comunicación católicos, Camilo.
Padre Vallejos, por favor, use nuestra antena, nuestra señal, para pedirle al gobierno que por favor, que por lo menos en principio el asedio termine y que ustedes puedan salir de ahí, por favor. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para el gobierno de Daniel Ortega hasta ahora?
Bueno, Nicaragua lo que quiere es paz, libertad, respeto a los derechos humanos. Esta patria necesita paz, libertad, y necesitamos pues que haya armonía. Lo que predican, pues que se viva en la realidad, porque esto no puede suceder, la dicotomía de lo que se cree a las acciones, ¿verdad? Entonces yo pienso también que ellos tienen su familia, tienen sus hijos, sus nietos, pues, y tienen que vivir en esta patria. Y ellos tienen que pensar en el futuro de sus hijos. Y entre más, como decimos, como buen nicaragüense, entre más le echan leña al fuego, va a ser más difícil apagarlo. Entonces la Iglesia nicaragüense en estos momentos, pues, es la Iglesia que siempre ha acompañado al pueblo que sufre. Si pregonamos la paz, el amor, pues hay que tenerlo, de esa buena disposición, darlo, ¿verdad? Porque no podemos generar violencia, más violencia, porque esto no lleva a nada, no lleva a paz. Y claro, queremos el respeto a la vida religiosa, el respeto a la integridad física, moral de los sacerdotes, también que somos el tiro al blanco, como decimos, en esta patria, y eso lo necesitamos con urgencia.
Padre Vallejo, buena suerte esta noche y que la sangre no llegue al río, ¿eh? Que por favor termine el asedio y que los esbirros de la dictadura nicaragüense pues les dejen salir de la iglesia. Lucía Pineda, muchas gracias, un abrazo, colega. Pausa y estamos de vuelta enseguida. De inmediato les voy a presentar al neurobiólogo mexicano que investiga el poder de la música para aliviar el dolor. Es el doctor Eduardo Garza Villarreal, un científico que, reitero, estudia la capacidad que tiene la música para, de alguna manera, aliviar nuestros dolores. Doctor Garza, bienvenido a CNN en Español. ¿Cómo está usted?
Hola, gracias, Camilo. Bien, muchas gracias por la invitación.
Primero, ¿qué se sabe entre el nexo que hay entre el cerebro y la música?
Bueno, en general sabemos que, obviamente, la música se escucha con el oído y con el cuerpo, ¿no? Y eso ya involucra el cerebro, y sabemos que la música es algo poderoso para movernos, para darnos emociones, para generar diferentes tipos de emociones, ayudarnos con diferentes tipos de situaciones, pensamientos, no sé, los usamos para trabajar, y en este caso, pues, para el dolor, para relajarnos. Entonces, pues, se sabe mucho de la relación, pero no se sabe exactamente cómo funciona a veces, ¿no? Entonces, hay mucha investigación al respecto por lo mismo.
Doctor Garza, ¿es cierto que hay más de una veintena de partes del cerebro que procesan la música?
Sí, bueno, se podría decir que todo el cerebro procesa la música, porque, digo, no es solamente escucharla, sino también es todo lo demás que conlleva, es la significancia que tenemos, por ejemplo, la familiaridad, o sea, qué tan, si es música que conocemos, pues, qué nos recuerda esa música, qué emociones nos está dando en este momento. Si no la conocemos, pues, a lo mejor estamos viendo el ritmo, estamos viendo, pues, es algo que me gusta o no. Todo esto, pues, hace que el cerebro trabaje completamente, ¿no? Entonces no es solamente una parte que es la parte de la música, ¿no? Sino es todo, ¿no? Incluso si tiene letra, por ejemplo, estamos procesando la letra. Si es en español, pues más fácil. Si es en otro idioma que no conocemos, bueno, al menos escuchamos la melodía. Y todo esto también activa zonas no solo del oído, sino también las que llamamos motoras, o las que mueven el cuerpo, las que hace que sentamos sensaciones físicas, partes emocionales. O sea, entonces involucra realmente todo, todo, todo.
A ver, doctor Garza, ayúdeme a entender. Hay días que yo me levanto cruzadito, como le pasa a cualquier persona, y pongo en el carro un disco, digamos, de Mozart, música de Mozart, pero hecha para flauta. Y sabe usted, me relaja muchísimo. Me relaja muchísimo. Sí. Sin embargo, pongo un concierto de Brandenburgo de Bach y a lo mejor me entristece, pese a que me gusta mucho la música barroca. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, es que también depende. Es primero el bagaje cultural, ¿no? Porque la música que nosotros percibimos como triste o melancólica puede ser muy diferente para alguien de México que para alguien de Europa Oriental, o para alguien de Rusia, por ejemplo, que para alguien de Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, eso es algo que ya conlleva algo que nosotros tenemos la familiaridad con ellos. Es decir, escuchamos toda la vida música y sabemos cuándo para nosotros es triste, cuándo se considera triste en nuestra cultura y cuándo no es triste. Y quizá, por ejemplo, para usted la de Bach es un poco melancólico porque le recuerda algo, simplemente la música se le hace melancólica. Y en cambio la de Mozart se le hace un poco más alegre. También puede tener que ver con los tipos, como lo que le llamamos los acordes musicales o la melodía que se usa. Hay melodía que le llaman más feliz, más triste, pero recordando esto es puramente cultural. Sí, ya se ha estudiado esto y que es algo cultural, ¿no? Porque hay culturas más que escuchan música, lo que los otros consideran más melancólico, triste, y la escuchan de forma más como para estar felices, ¿no? Entonces, pues hay niveles, yo creo, de eso y es culturalmente relacionado completamente. Entonces, yo diría, bueno, lo que si tú percibes que es mejor para ti Mozart, pues escucha Mozart. Esa es la respuesta, ¿no? Para relajar, por ejemplo.
Pero ¿No habrá un condicionamiento cultural o un prejuicio cultural? Porque yo siempre, cuando alguien me dice Mozart, yo siempre pienso en ese Mozart jovial que nos presentó la película de Milos Forman ante un Salieri grotesco, que no lo era, ¿eh? Salieri no era así, eso es una aberración de la película. Pero siempre pienso en Mozart como un tipo irreverente, alternativo, medio hippie, con muchas ganas de vivir, y a lo mejor eso a mí también me da ganas de vivir. Digo yo,
sí,
no
claro,
sé.
Sí, es completamente cultural y sí, es experiencia, es recuerdos. Nosotros, por ejemplo, explotamos eso en un estudio, ¿no? Con dolor, que utilizamos un aparato para generar dolor que no, obviamente no hacía daño, y pusimos a gente a escuchar a Mozart, y toda la música era de Mozart, pero a algunos les dijimos que una era de Salieri y otra de Mozart, sabiendo que la mayoría de la gente sabe de Salieri, de la película, ¿sí? La mayoría de la gente no conoce realmente la historia. Y entonces sí vimos un efecto donde la gente que escuchaba a Salieri decía, bueno, pues es que esta es mala, ¿no? Y la otra de Mozart no es mala, pero toda era de Mozart. Entonces sí, claro, sí, cultural.
Es como poner a Yoko Ono con su banda y poner a John Lennon o a Paul McCartney. La gente dice, Yoko no, sí. No, porque esa fue la que rompió el grupo. No. Claro. Exacto. Doctor Garza, voy a poner publicidad y vamos a hablar después. ¿Por qué es tan difícil estudiar el dolor en el ser humano? Y que claro. Usted me diga qué es lo que ha aprendido su certeza tras más de 10 años investigando el dolor y su relación con la música. Publicidad y estamos de vuelta. Vamos. Doctor Eduardo Garza, hay un artículo bellísimo que encontré de Javier San Pedro, que lo acabo de citar antes de comenzar esta entrevista, y lo vuelvo a citar porque él dice que la música es un fenómeno inexplicable. Empieza a sonar, te da una patada en el cerebro y te pones a saltar o a llorar sin que uno tenga la menor idea de dónde ha venido ese ataque directo a las emociones más íntimas. ¿Por qué sucede eso en nuestra mente, en nuestro cerebro?
Bueno, pues realmente no sabemos exactamente por qué, pero sabemos que la música es algo, digamos, que conjunta todo lo que podemos percibir, digamos, tacto, digamos, el oído. Incluso nos puede generar hasta alucinaciones visuales, de alguna manera recuerdos. Y todo esto, digamos que es como un golpe básicamente de sensaciones que nos puede crear estas emociones, ¿no? Entonces, es algo que tiene de bueno la música, que es como un, como le llaman, el pay de queso, el pastel de queso, auditivo, ¿no? Porque tiene mucho sabor en un solo paquete. Entonces eso hace que todo nuestro cuerpo se quiera mover, como nos genera estos recuerdos, emotivos, etcétera, pues es algo que no podemos explicar todavía realmente, pero sabemos que existe, ¿no?
¿Y qué pasa con los sordos?
En ese caso, lo que hemos visto, lo que se ha visto, es que sí perciben la música también por medio del tacto. Depende del tipo de sordera y depende del nivel de sordera. Pero, por ejemplo, ellos se van más por frecuencias más graves, por los bajos, por batería, por cosas que vibren. Porque, bueno, la música es, al final, es sonido, y ese sonido hace que vibre el aire y también hace que vibren los huesos. Entonces, todo esto se puede sentir en el cuerpo también, y los muchas personas sordas pueden disfrutar de la música aunque no escuchen, ¿sí? Simplemente sintiéndola, ¿no? Entonces quizás se acercan más a las bocinas, quizá prefieren música de otro tipo, pero sí tienen esa experiencia también como los demás.
Doctor, hablemos de los dolores. ¿Por qué resulta tan difícil para la neurobiología y la neuropsiquiatría estudiar y enfrentar el dolor?
Bueno, es que el dolor es algo que sabemos que existe igualmente. Sabemos, lo dividimos generalmente en la parte sensorial o la parte que, digamos, que sentimos, la parte del tacto. Pero también hay una parte que es muy compleja, que es la parte a lo que le llamamos dolor, que es sumamente difícil de describir. Y no solamente difícil de describir, sino también de quitar, porque a pesar de que ahorita hay muchos medicamentos, pues es un sistema de defensa del cuerpo, ¿no? De avisarnos. Y es lo que está pasando en el cuerpo y lo que podría estar pasando. Y entonces, aunque utilicemos analgésicos, etcétera, pues el cuerpo va a querer seguir dándonos estas señales porque para el cuerpo es importante, ¿no? Entonces, todavía no sabemos 100% cómo funciona exactamente el dolor. Hay unas teorías muy importantes que nos dicen cómo funciona y dónde podríamos estar atacando para que el dolor se pueda controlar. Pero todos conocemos gente con dolor crónico y sabemos que es terrible, ¿no?
Sí,
y
terrible.
Que es difícil de controlar. Entonces es complejo, ese es el problema.
Me escribe una señora cuya madre es una anciana, tiene Alzheimer's en una etapa avanzada, apenas recuerda nada. Sin embargo, me dice, la letra y la música, la melodía de las canciones de su juventud la recuerda perfectamente. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, se ha visto bastantes veces que la música evoca recuerdos. Digamos que la música en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas hace que los recuerdos se hagan más fuertes. Es decir, cuando estamos escuchándole y lo combinamos con algo bueno que nos está pasando en este momento, no sé, que sea una fiesta o que sea algo agradable, esa memoria junto con la emoción se quedan juntas muy, muy, muy adentro. Al grado que ni siquiera el Alzheimer lo puede quitar, ¿no? Porque el Alzheimer es una enfermedad que va quitando esta memoria, diferentes tipos de memoria y diferentes etapas de la memoria, pero las memorias más profundas se ha visto que es difícil que las quite y una de ellas es de la música. Incluso hay pacientes que pueden tocar música a pesar de que no pueden hacer nada más, pueden tocar música o incluso bailar ballet. Entonces, esto parece que tiene que ver con estas emociones que nos genera la emoción, más aparte la música y todas estas sensaciones se guardan hasta dentro de lo más profundo de la memoria que no puedes ni ser tocada por estas enfermedades, ¿no? Con lo cual es interesante también estudiar.
Después de todo lo que hemos hablado, he guardado esta pregunta para casi el final. ¿La música puede paliar el dolor?
Sí, hemos visto que sí. No en todas las personas, no en todos los, digamos, los tipos de dolor, pero en su gran mayoría hemos visto que hemos hecho estudios en donde hemos visto que sí disminuye el dolor agudo, es decir, el dolor que es inmediato, y el dolor crónico en diferentes tipos de pacientes, con diferentes tipos de dolor. El escuchar música, hablando específicamente, porque hay otras cosas como la musicoterapia que conlleva, pues, es una terapia completa y que conlleva incluso tocar instrumentos, pero hablando simplemente de escuchar música, sí disminuye el dolor.
Entonces, doctor, hay un poder analgésico que tiene la música. ¿Cualquier tipo de música, digamos, el trap, el reggaetón, también se incluye en eso o eso lo dejamos en la trastienda?
Bueno, yo diría en mis estudios es lo que estamos tratando de investigar, cualquier tipo de música. En general parece que cualquier género funciona, pero sí hay características importantes que tiene que tener la música. Y no es la música en sí, sino somos nosotros los que hacemos el efecto, o sea, el cerebro es lo que hace el efecto, pero nos ayuda mucho el tipo de música. Entonces, por ejemplo, si mi preferencia personal tiene que ver, pero también que sea la música muy agradable, pero también que sea muy relajante, como dice la de Mozart, o sea, que sea lenta, relajante, y que de preferencia que sea algo que yo ya conozca y que cuando yo lo utilice, pues sí perciba que mejoró, porque eso es importante, la parte personalizada. Y hemos visto que eso genera, aumenta el efecto analgésico con la música por muchas razones. Y ahora, ¿qué importa el género? Pues la verdad es que no importa, pero hay géneros que no pueden ser muy lentos, ¿no? Pero que aunque no sea lento o relajante, a uno le sirve, pues adelante, ¿no? Pero sí hay, claro, sí hay géneros que particularmente se benefician de ser lentos o relajantes, ¿no? Como la música clásica, por ejemplo, para muchas personas, pero hay gente que prefiere otro tipo de música.
Sí, es que depende de cada quien, es lo que usted dice, depende de cada quien. Mire, un televidente me está diciendo que la música presuntamente relajante y relajadora que ponen en los spa, a él le saca de quicio. Entrar a un spa, claro, y oír esa música falsamente para él, relajante, lo saca de aquí y se lo pone de mal humor, para que usted vea. Voy a poner publicidad, doctor, uh-huh, y vamos ahora, luego del programa, a lograr hacer que la gente ponga el grito en el cielo, sobre todo las mujeres que están embarazadas y que todavía hoy creen en aquello que en los 90 llamaban el efecto Mozart. Parece que eso no es lo que pensábamos en los 90, ni lo que pensamos ahora en los 2000. No hay tal efecto Mozart, o sí. lo va a contar de inmediato el doctor Garza. Ya volvemos. No sé si lo recuerdan, para comienzos de los años 90, todo el mundo hablaba del llamado efecto Mozart. Decían que había que poner una música pegada a la panza de una señora en estado para que su feto, su bebé, su criatura, pues se relajase. ¿Qué realmente eso era el efecto Mozart, doctor Garza? ¿Qué era aquello?
El efecto Mozart que le llamaron fue porque había un aumento en el IQ de niños por escuchar Mozart. Esa era la idea, ¿no? Que uno le pusiera Mozart a los niños y se hiciera más inteligente. Y entonces eso pasó a ser como, okay, vamos a poner a las embarazadas la música y que nazcan inteligentes y genios. Y la realidad, pues bueno, después se descubrió que no era tan así. Realmente no era cierto, que simplemente fue un efecto que se vio, pero no se pudo replicar. Entonces, pues como tal, el efecto Mozart no existe, pero pues no quiere decir que no tenga beneficios, ¿no?
Bueno, la verdad es que eso redundó en beneficio de las disqueras que tenían los derechos de la música de Mozart, porque yo recuerdo que en ese momento Mozart se convirtió en un bestseller, en un superventa al nivel de cualquier músico popular. Pero recordar que en su momento Mozart era un músico popular, era como decir un Justin Timberlake o un Paul McCartney. Era el músico popular de su época. Entonces, como que se cierra el círculo. Doctor Garza, ¿de dónde le viene a usted este interés del poder para investigar el poder analgésico de la música? ¿Por qué le dio a usted por esto?
Bueno, pues cuando empecé mi doctorado estaba estudiando los efectos de la música en el cerebro, pero digamos de otra forma. Y pues como soy médico, me interesó cuando empecé a leer sobre música y dolor, que había estudios reales, había estudios serios al respecto, sobre todo por dentistas y otros investigadores, psicólogos, psicólogas que empezaron a estudiarlo más seriamente y que sí había un efecto, y pues se me hizo muy interesante. Y la verdad, porque el dolor es algo muy difícil de tratar, pero si algo como la música nos puede disminuir el dolor, aunque sea un poquito, y podríamos agregarle esto a una terapia, y a lo mejor esto hace que hasta bajemos la cantidad de medicamentos analgésicos que se dan, ¿no? Y si es un efecto real, claro, que bueno, hemos visto que lo es. Entonces, por eso me interesa, el interés es pues la parte médica.
Doctor, nos queda un minuto nada más. Suelte prenda, por favor. ¿Cuál es la música que le sirve a usted para relajarse, que le sirve a usted para paliar el dolor, un dolor muscular leve, digamos? ¿Cuál es la música que usted, de la que usted echa mano?
Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho un grupo que se llama Warpaint, y creo que ese es lo que más usaría. Y pues bueno, soy metalero, entonces también un poco de metal sinfónico, pero un poco más tranquilo.
Uy, pero mire, algo es que tranquilo. Depende de cada persona. Hay gente que el heavy metal le va bien, a otros le va la... Bueno, antes de poner el punto final, doctor, ¿sabe usted una música que a mí pero que me da una bronca tremenda? La música de los elevadores, la música que ponen en los supermercados.
Sí, porque es falsa. Sabemos que es falsa.
Dios mío, qué falsa, pero qué mal gusto. ¿Cómo alguien puede programar eso, por Dios santo? Pero bueno, por ¿qué dinero. Vamos a hacer? Doctor Garza, ha sido un placer, ¿eh?
Gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación.
Ha sido un placer tenerle en el programa. Cuídese mucho.
Igualmente, gracias.
Buenas noches, señoras y señores, y pongan un poquitín de música en su vida.